le quita ¿cómo se dice? Se desenfunda o no, cuando le quitas la espada, ¿no? Lo desarma, y a pesar de
en
eso,
en un contexto homosexual, desarmar significa otra cosa.
Pero bueno, no lo desarmó en ese contexto.
Sí, sí.
Pero se antojaba.
Pero había mucha tensión. Anatómicamente sí tienen particularidades diferentes que les diferencian.
O sea, ya empezó a hablar el blanco. ¿Qué cosas no tienen las personas de China que los hacen inferiores a tu raza, Alan?
Yo no dije que...
Médulas. Por eso planean.
No, y en particular oí muy recientemente de los lagrimales. Ojo que no estoy hablando de lo rasgado de los ojos, ¿no? Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde seguramente vamos a utilizar el siguiente truco de Grand Theft Auto, que es cuadro abajo, L2, arriba L1, círculo arriba, X izquierda. Y en algún momento van a ver chinos voladores.
Epa.
Así fue como me vendieron la película. Pero antes de que nada... Pepe/José Luis/Migala, muchísimas gracias por estar aquí en este concepto tan absurdo, quizá para la nueva audiencia, pero gracias. ¿Cómo estás?
No, hombre, gracias por invitarme. Y más para hablar de este peliculón de chinos voladores.
Sí, sí. Ahora, la pregunta, yo creo que obligada, a menos que Suso tenga ahí otra pregunta para iniciar, es ¿por qué? No es queja, pero, o sea, yo te juro que... O sea, ya cuando lo empecé a ver dije, sí, como que me parece familiar, pero nunca la había visto, ¿no?
Y lo mismo me preguntó mi ex cuando la llevé al cine. ¿Por qué esta película?
¿Por qué, no? Pero particularmente fue complicado encontrarla, por ejemplo, para mí. No quiero confesar aquí crímenes contra o Sony o quien sea que tenga los derechos, pero...
Pero si no está en streaming se vale piratear, ¿no?
Sí, le puedo... vamos a hacer publicidad. ¿Le vamos a hacer publicidad a Streamio o a quién? ¿A quién le va el gol?
Yo era muy fan de Pirate Bay, pero luego me dijeron que tiene virus y no sé qué. Según yo es que los zoomers ya no saben torrentear. O sea, claro que tiene virus, pues es la razón por la cual te lo están mandando, solamente no lo descomprimes.
Es el precio a pagar, ¿no? Por un momento, sí, sí, sí.
Sí, este segmento fue traído a ustedes por The Pirate Bay.
Exacto, exacto.
Y lo mismo que ustedes, no nos pagó nada.
Algún proxy por ahí. Pero, sí, sí. Pero bueno, sí, eventualmente pues se encontró, se logró. La verdad, sí, la tuvimos que torrentear. Ahí ya, primer crimen confesado en este episodio. Pero bastante satisfactorio, la verdad. Y tal cual la describiste.
O sea que no se puede...
Espera chinos volando, ¿no? Así empezó.
Chinos volando y además de colores primarios.
Sí, no hemos todavía entrado ahí. Para la gente que nos escuche en este nuevo concepto, digamos. Ya lo repetí varias veces, pero vamos a abordar...
Me tuve que hacer algún chiste estúpido acerca del amarillo, perdón.
Sí, 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 perdón. Sí. Aquí no vamos a ser xenófobos. Quizá
ya les entendí.
Quizá llegamos a hablar sinofobia, para ser más específico.
Cianofobia.
Bueno, también.
La cianofobia.
También.
Y la magentafobia.
Y cualquier tipo de fobia, ¿no? Pero bueno. Pero sí podemos abordarlo en cualquier orden. En el aspecto de la fotografía, la historia, los simbolismos. No tenemos que seguir una estructura particular, mucho menos cronológica, pero por eso invitaba.
Sí, sí, sí. Hay algo que sí tenemos con lo que iniciar.
Ajá.
Normalmente le damos una calificación del 1 al 24 sobre gallinas, en gallinas sobre candela. ¿Ok?
¿Alguna unidad de medida teníamos que elegir?
¿Qué calificación le das a
en realidad es
que se llama héroe?
De 0 al 24. También podrías... Digo, la sugeriste tú, ¿no? Que te gustaba, ¿no? Pero
es más coherente que el sistema imperial.
Sí, uh-huh. Sí.
Cualquier cosa es más coherente.
Y es una escala lineal, ¿verdad? No logarítmica. O sea, si le das un 10 o un 20, el 20 es el doble de buena que 10, ¿no? Porque si no, estaría todavía más complicado. Mira, yo le voy a dar, para no comprometer a nadie, a un 22. Primero. Porque... Digamos, mi principal argumento sería que sí me invitó a pensar muchísimo más respecto a la historia de China como país, que digamos todavía no voy a hacer spoilers, o bueno, podemos aventar spoilers en cualquier momento. Me encantó la parte justamente de la elección de la fotografía, porque a pesar de que se antoja evidente cómo la elección de cada color es para separar simbólicamente los diferentes estructuras narrativas, pues tampoco fue tan sencillo, ¿no? De analizar. Y lo otro sería pues que la forma en la que se dan las batallas, la parte de acción, la verdad sí
lo mejor.
Me gustó bastante, ¿no? Tú, por ejemplo, Suso, ¿tienes alguna puntuación?
Sí, también le doy un 22.
Ok. ¿Algo en particular que destaques?
Que la batalla final no fue directa para mí.
¿A qué te refieres con directa?
O sea, pues es que te pone a pensar quién es el bueno y quién es el malo. O sea, para todos lados hay buenos y para todos lados hay malos. Eso es lo que me gustó. Y directamente, pues los protagonistas que con los que inicia la película, al final cierra también el círculo donde ellos mismos están platicando y no se enfrentan. O sea, porque ya hacia el final pareciera que se van a enfrentar, pero al final no se enfrentan. O sea, físicamente no. Tal vez algo de intentar convencerte por medio del diálogo. Un enfrentamiento de ese tipo sí hay, pero físico no. Eso es lo que me gustó.
Sí. Por ejemplo, ahora sí ya entrando en la parte de los simbolismos, insisto, en cualquier orden, me encantó mucho la parte donde te anticipan que justamente la acción no se va a dar necesariamente en el plano físico cuando están jugando, traducido a más occidental. No me acuerdo cuál es el nombre de este juego, según yo es Go. Corríjanme si me equivoco, lo que sea que están jugando, que son estas como piedritas blancas y negras, pero sería el análogo o el homólogo o lo que sea de haber estado jugando ajedrez, ¿no? Entonces como que te anticipa en el guión que la batalla que se va a dar no va a ser necesariamente en el plano físico, sino en un plano más intelectual, ¿no? Como si lo que fuera a combatir fuera una lucha de ideas. Y eventualmente sí tienes esta lucha física. Y en este momento no recuerdo si era evidente o no, que pues también se antoja así como si apenas estuvieran imaginando la batalla, ¿no? O sea, como diciendo justamente como sucedería en la mente de un ajedrecista, ¿no? Tratando de ver el movimiento y qué va a hacer el contrincante y qué vas a hacer tú y todo. Y sin haber movido todas tus piezas, de repente decir, ¿sabes qué? Pues ganó o perdió esta batalla, ¿no? Eso es lo
que... Fíjate, la vi tan morro que no había topado ese simbolismo del Go. De cómo... Porque es justamente cuando acaba con el primer asesino, ¿no? Que ve el Go y luego tienen como una batalla mental. Yo sí estaba pensando como que tenían ahí una batalla psicológica, pero en una de esas sí es, como tú dices, ¿no? El jugador enfrentado a todos los posibles movimientos, pensando todo lo que podría ser el otro, y al final por eso nada más es una estocada, porque lo pensaron tan bien que solamente tomó la decisión correcta.
Sí, ahora...
¿Valdría la pena que hiciéramos una como reseña para la gente que no lo ha visto?
¿Te gustaría resumirla hasta ese punto o vamos todos así de cómo la describirías?
Es que creo que podría resumirle los primeros 10 minutos porque si no sería mucho spoiler. La película trata de un emperador en China al final del periodo de unificación. Esta es la China feudal. Y quiere recompensar a un guerrero porque ha acabado con 3 asesinos. 3 asesinos muy fuertes que acechaban la vida del emperador. Y cuando este guerrero, que ha practicado la espada 10 años en soledad para ser el mejor guerrero, cuando llega a presentarse frente al emperador, se da cuenta de que tiene un secreto. Pero lo que más me gusta es justo lo que platicabas, ¿no? Cómo cuenta la historia desde 3 perspectivas distintas. Es como le llaman el efecto Rashomon. ¿Vieron Rashomon, no? De Akira Kurosawa. Que es como la historia de un desmadre que pasa entre samuráis, pero te lo cuestan desde cuatro perspectivas distintas y entonces cada perspectiva es una historia distinta.
Todavía no he visto esa aquí película como... en particular, pero Akira Kurosawa, por supuesto, que marcó un hito en el cine, ¿no? La dejaremos en la lista.
A ver, sí. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas de Akira Kurosawa?
No, o sea, es como si me dijeras, dime las favoritas de Martin Scorsese. No te sé decir tres títulos de memoria, pero son obviamente muchas. Reconozco que es un director famosísimo, ¿no?
O sea, joder, es cine.
Efectivamente, ajá. Cine. Pero aquí lo llevan al siguiente nivel, ¿no? Porque Kurosawa todavía hacía cine cuando era cámara en blanco y negro y tal. Aquí, como tienen el acceso al color, cada perspectiva, bueno, cada historia que cuenta es un color distinto. Y además, o sea, además de que es un excelente recurso narrativo, porque siempre sabes que estás como dentro de la historia o de una perspectiva distinta, además se ve bien bonito.
Sí. Sí. Y bueno, continuando con esta descripción, realmente cuando se presenta al emperador, pues en aquella época era complicado dar fe de lo que decías, ¿no? Entonces, como muestra, presenta, hasta donde recuerdo, tres objetos, ¿no? La primera representa justamente a... bueno, hay una espada rota, pero hay otro personaje que es espada... bueno, como paréntesis, también fue complicado ahí entender que... por lo menos había una versión, o sea, la original, digamos, y estaba viendo comentarios en Reddit o así de que la versión que fue como internacional, en particular para Estados Unidos, que tenía como escenas recortadas o que habían cambiado no sé qué, cosa que era la más común en el pasado del cine.
Era, ¿no? Era muy difícil de seguirle el hilo para los occidentales como Mario Bros. 2.
Sí. Entonces tenían que hacer como ciertos cambios. Y bueno, aquí yo me estoy refiriendo particularmente a la original, digamos, en pues chino, que ahí discúlpenme mi ignorancia, no sé, entiendo que existe el mandarín y quizá otras variaciones. Yo lo estoy llamando chino, con subtítulos en inglés, me parece, ¿no? Entonces, si le menciono el nombre al personaje de una manera u otra es porque pues genuinamente no me acuerdo, pero hay un personaje que se llama Espada Rota.
Está Espada Rota, está Cielo y está Nube no sé qué cosa.
Sí, pero al que le rompen la espada no es Espada Rota, hasta donde recuerdo, ¿no? Es al primer asesino.
Él ya lo traía como una lanza.
Ah, sí, era como una lanza. Es que eso es lo que me confundía, como decía. Y Espada Rota yo veía algo cortado, pero sí luego se expresa que es como una lanza, ¿no? Y bueno, el punto es de que esa era la prueba como de que cada quien era ya había sido asesinado, ¿no? Y ya estando frente al emperador, pues sí le da como el contexto del privilegio del que está gozando, ¿no? Porque como está paranoico de todas las personas de los reinos que lo quieren asesinar, que eso es lo más cerca que le va a permitir estar del emperador, ¿no? Y le dice, a ver, cuéntame tu historia. Y ahí es cuando dices, ah, ok, va a tener esta estructura como de una, dos y tres, ¿no? O sea, en principio así te lo anticipan. Y ya pasa esta escena de todo lo del ajedrez, por ejemplo, perdón, lo del tipo ajedrez. Lo menciono no en plan, bueno, es algo que recurrentemente mencionamos aquí, al menos yo, pues, que pues cuando yo identifico que estoy ante una obra cinematográfica, cuando identifico que es una especie de espejo narrativo en el cual no es que la obra sea como es, sino como la quiero ver, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo que para mí fue una escena de una batalla intelectual y que el tipo ajedrez lo antecedió para propósito plantearte o anticiparte eso, pues igual no quiere decir que eso haya querido hacer el autor, ¿no? Pero pues apropiándome de esa porción, así me lo imagino, ¿no? Entonces, aclarando eso, pues lo siguiente que diré, pues también es como de con mis vivencias y lo que quiero ver y lo que no quiero ver, pues va a pasar, ¿no? Pero eventualmente ya queda claro de pues, toda esta batalla. Todavía no había nadie volando hasta que eventualmente todavía tenía la ligera, no esperanza, porque a lo mejor nada más es cuestión de no estar tanto acostumbrado, porque quizás estén de acuerdo conmigo que al menos en Occidente esta parte de más como de todavía llevarlo a lo idílico, no sé cómo describirlo, cosa que en el cine oriental sí es algo bien establecido, ha sido hasta en parte lo que ha frenado que productos occidentales lleguen a Oriente, ¿no? Aparte de poder económico, pues, detrás de la censura y lo que sea, ¿no? Pero lo mismo pasa con Bollywood, ¿no? Que de repente todo se vuelve musical y es como de, no todos en Occidente o lo que sea, ¿no? Pero dicho eso, todavía tenía, insisto, la tipo esperanza de que fuera en plano de que se lo están imaginando, ¿no? Que solamente así en su imaginación estaban volando, pero pues físicamente te lo plantean así, ¿no? Y luego...
No, sí vuelan de verdad.
Sí vuelan de verdad. Y
¿Qué tendría que pasar físicamente para que un chino pueda volar?
Pues para...
O tiene mucha fuerza en las piernas, pero entonces no podría como caer tan suavemente.
O tiene una densidad de gravedad suficientemente baja para poder hacer eso, y tal vez eso explique la voz más chillona. En esa...
Tal vez el...
En esa versión de China, tiene una densidad más baja, ¿no? Así hay cálculos.
O el aire es muy denso y por eso pueden como casi casi nadar en el aire.
Bueno, esa sería otra, pero así como si estuvieran más bien en un líquido más que en un gas, ¿no? Sería lo que...
Ajá.
Esa es una posibilidad.
Huesos porosos y membranas interdigitales. Uf.
Elabora.
Ándale,
elabora.
Como pájaros.
Sí, o sea, esqueleto óseo más poroso como los pájaros para que sean más livianos. Y membranas entre los dedos, como las ranas, que les dicen ranas voladoras, pero no vuelan, sino que planean o caen con estilo.
Sí.
Y las ardillas voladoras que tienen membranas entre las axilas.
Físicamente eso se llama vuelo pasivo, ¿no? Vuelo activo sería cuando el objeto en cuestión, como los animales que mencionas, tienen el poder de, con su pues anatomía y procesos bioquímicos, tener un mayor impulso desde su propia nutrición, ¿no? Y realmente hay un único mamífero que es capaz de volar mediante vuelo activo.
Sí, el murciélago.
Que sería el murciélago.
Uh-huh.
O sea, de entre todos, por ejemplo, la ardilla o así, hasta donde yo me acuerdo, es un mamífero, solo vuela de manera pasiva, ¿no?
Planea.
Hay peces que lo hacen, así.
¿Calamares?
Pero... Calamares que vuelan.
No, que planean.
Que planean. Bueno, pero es que es un voladores. Vuelo pasivo.
Sí, es mi problema, güey, que los nombres que se le asignan a las cosas no describen sus procesos.
Sí.
Sí.
Están los calamares voladores, entonces, están los peces voladores, están las mantas... ¿Son mantas o mantarrayas? Bueno, no me acuerdo. Voladoras también. Están las ardillas voladoras, las ranas voladoras y hay unos lagartos. Aparte del lagarto Jesucristo que convierte 5 panes en 5,000 y 2 pescados en no sé cuántos, que camina en el agua.
Pensé que ibas a decir que era tan santo e impuro que si se encontraba un billete de 500 pesos decía, ¿qué haría Jesús? Y lo convertía en vino, ¿no? Eso sería más apropiado.
Sí, también hay una lagartija que planea. Ah, y una serpiente, güey, están bien locas. Se aplanan, apachurran su cuerpo para hacer como más delgadas y expandirse, y con eso pueden planear, aparte de que van como zigzagueando en el aire. Están bien
locas. ¿Como si resortearan?
No, resortear es como el personaje que utilizabas en Donkey Kong 2.
Ajá.
Había una serpiente que podías montar y saltabas muy alto, y era tipo resorte o muelle.
Ajá.
Pero no. O sea, se lanzan hacia adelante, no hacia arriba. Hacia adelante y van zigzagueando en el aire, güey, pero con el cuerpo muy, muy, muy aplanado.
Bueno, pues eso puede ser. Pero, o sea, específicamente, no vamos a entrar aquí en el tema de que las razas y así, ¿verdad? Pero hablando específicamente del pueblo chino.
De piel, o las religiones.
Bueno, si quieren, pues hablamos de eso, pero... Anatómicamente sí tienen particularidades diferentes que les diferencian. O sea,
ya empezó a hablar el blanco. A ver.
¿En serio? Vamos
¿Qué
a hacer
¿qué
eso?
Cosas no tienen las personas de China que los hacen inferiores a tu raza, Alan?
Yo no dije que
médulas. Tenían, no. Por eso planean.
No, y en particular oí muy recientemente de los lagrimales. Ojo que no estoy hablando de lo rasgado de los ojos, ¿no? Estoy
no,
hablando de...
¿Qué es eso, güey?
Yo sé que tú sí pensas. No.
Mi hermanita me contó que les faltaba una parte del párpado.
Es que hay algo que...
Bueno, no les faltaba, más bien... Oh, no, fui racista.
Y por eso son inferiores.
Oh, no, me van a funar.
Sí. Bueno, no me acuerdo qué, ¿no? Pero sí, sí debe de haber algo así, ¿no? Además, sí son relativamente más ligeros en términos de compararlo con el americano promedio o el niño mexicano promedio o el niño mexicano chiapaneco promedio. O sea, uf, todavía puede ser más específico, que aquí no creo que nunca nos querríamos ser patrocinados por Coca-Cola, así que... no porque sea de color rojo, porque ya van a decir.
Entonces, hemos establecido que en esta versión de China, en este multiverso, no solamente los habitantes de Asia evolucionaron con presiones medioambientales para darles huesos porosos y membranas entre sus miembros, sino que además habitan un fluido, respiran un fluido mucho más denso, ¿no? ¿Qué gas tendría las características de este aire que estamos viendo? Que sea transparente, pero que además deje planear a una persona como de que será un 50% menos de su masa.
Bueno, en su todavía para complicarlo un poquito más, por ejemplo, nunca vimos a uno de ellos desnudo volar.
Ajá.
A ver, ay, pero...
Los vimos hacer cosas, pero la luz estaba muy tenue, o sea, si había ahí como aletas o algo, no nos dimos
cuenta. Pero incluso la escena de cama, literal, no por ser eufemista o usar eufemismos, también estaban entre cobijas como de seda, ¿no? O sea, todavía pudiera ser que es su ropaje el que adicionalmente les permita planear, ¿no?
Como Batman.
Sí.
Que se pone la capa para planear.
Estamos hablando entonces de una china... muy antigua, pero cyberpunk también con tecnología en su...
Pues no sé si suficientemente antigua como para que la atmósfera sea diferente. O sea, okay, tipo... Okay. Pues, a ver, Suso, biólogo,
No, geológicas. Debieron de haber pasado como... Bueno, el meteorito fue hace 66 millones de años, güey.
Mira, ya tenían escritura. Ese es un punto importante. Ajá. Uh-huh. Y la escritura sabemos que por lo menos tiene... ¿Qué? A ver, ahorita ayúdenme a...
En lo que ¿qué serán? ¿6,000 años de escritura?
Yo creo que sí, a ver.
Aunque se están encontrando tablillas de arcilla como de 8,000 años.
Sí, eso puede... En un episodio muy reciente de aquí hablamos más bien de la primera historia escrita, de lo del el mito de Gilgamesh, ¿no? Que fue así como la primera historia de ficción. Pero sí, por ejemplo, lo que tengo el dato es que posiblemente sea en Mesopotamia hace 5,000 años. Entonces, la atmósfera era muy parecida, pero sí pudo haber sido en otras características, ¿no?
A menos que hay un antropólogo que se llama Graham Hancock, que los antropólogos de verdad dirán, no, ese güey es dentista nada más, ese güey no es antropólogo. Pero... él apunta a la idea de que antes de las primeras civilizaciones que nosotros reconocemos entre el Tigris y el Éufrates, en el Nilo, en el Río Amarillo, que antes ya hay evidencia de actividad grande, ¿no? Hecha por el ser humano. Están las edificaciones de Poverty Point, está el templo de Göbekli Tepe. Entonces, como él no concibe la colaboración entre tribus nómadas para construir megaproyectos, se imagina que antes hubo una civilización que fue borrada por la edad del hielo y que los nómadas eran como herederos de esta vieja civilización. Yo no creo, hay muy poca evidencia al respecto, pero si lleváramos esta lógica hasta sus últimas consecuencias, ¿qué tal que en el precámbrico hubo una civilización como de seres humanoides, que no eran como tal humanoides, pero tenían huesos porosos, la atmósfera era otra, y no sé,
terminar hablando acerca de la tierra hueca, no sé por qué, y que sí, se desarrolla ahí.
Y siguen vivos adentro, por eso, si les por interesa eso pueden volar, dato, porque la gravedad apunta hacia el centro de la tierra, entonces nada más brincan, más bien necesitan ejercer fuerza para caer.
También. Como dato, los primeros restos de homínidos en China datan de hace más de 2 millones de años. Entonces, también puede ser ahí una cota importante, pero sobre la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, no sé cuál es el dato del chino más antiguo, más profundo que hayan encontrado. Sí, sí, sí.
Y poniéndome en mi papel de Graham Hancock, la razón por la cual no hemos encontrado esqueletos del chino precámbrico es porque tenían huesos de papel, entonces se biodegradaban.
Ok. Esa es su hipótesis, pues quién sabe, ¿no? Bueno, sí, es todo un tema, cómo es que pueden volar, pero digamos, continuando narrativamente la historia, una vez que al espectador te deja claro como de que sí es el asesino más chingón de todo el reino, y todavía no hablemos de qué pasa, ¿no? Y lo que me parece interesante es que le dice, regresa, ¿no?, al emperador y un personaje anónimo, ¿no? Que adelantándome un poquito, también me parece muy interesante que en este mensaje final, así donde, bueno, se sacrifica esta persona, pues pudiera de alguna manera interpretarse de insisto, es lo que yo estoy viendo reflejado, ¿no? Como si argumentara que las grandes naciones no se construyen a base de héroes de renombre, sino de todos los héroes anónimos que terminan sacrificándose, incluso en contra de sus intereses individuales, lo cual es como algo que en Occidente sería como de qué, en pro de construir una nación, ¿no? O sea, yo no lo había visto, o no vi venir, me costó, por eso me sorprendió, digamos, en esa dirección, ¿no? La verdad. Pero bueno, más adelante podremos entrar más en detalle al respecto. Pero lo que voy, que es que en ese punto, cuando dice, ok, tu historia me convence, puedes acercarte un poquito más, ¿no? Y no me acuerdo así si da pasos o le todo, porque sí pone en medida, ¿no? Es como de, nadie se ha acercado al rey a más de tantos metros o quién sabe qué unidades usarán allá, porque también
100 pasos.
Uno de los conflictos que... Ah, en pasos, ¿verdad? Porque uno de los conflictos que manifiesta el emperador es su frustración de ver cómo al ser tantos reinos, pues es un cagadero entre su escritura, entre sus dialectos, entre sus costumbres, entre sus monedas, bastantes complicaciones, ¿no?
Posiciones entonces, sexuales.
Va más por esa dirección de que, y también sería las unidades de medida, ¿no? Pero el punto es de que se acerca un poco más.
Ahora todos usarán pasos. Lo dice el clan del pie chiquito.
Es que eso pasó, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El pie, la unidad de medida de pie, en algún momento, por ejemplo, en Francia, pues era según, pues, de qué número calzaba el rey.
Pero ahí era al revés, ¿no? Porque además tenían un rey todo patón, entonces cada pie eran como medio metro.
Ajá. O sea, si comía mucha sal, cristalizaba y retenía líquidos y se le hinchaba el pie, esa era la inflación a la que se tenían que...
Si le salían espolones.
¿Espolones?
Se ganaba 2 centímetros más con un espolón.
Ok. Sí, pero era el largo nada más, pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? Era bastante complicado, ¿no? Y bueno, el punto es de que ahora agarra el otro objeto y yo pensé que cada personaje era como independiente, pero pues te dan a entender o dejan en claro que en este caso Espada Rota y Cielo, o Nube, no me acuerdo cuál, pues estaban vinculados de alguna forma que todavía no aclara, ¿no? Y ya les dice, a ver, pues...
Por eso le decía Cielo.
Le dice, a ver, cuéntame pues cómo mataste a fulanita tal. Y ya le explica que realmente, así lo recuerdo, ¿verdad? Corríjanme, ¿no? Que realmente él no tenía la capacidad de matarle directamente, sino que hizo como que se enfrentaran, ¿no? O al menos eso es lo que adelanta y empieza a contar esa versión de la historia, donde acusa a ¿cómo dijimos que era el primer asesino? El nombre...
Era Cielo.
Que acusa de que era amante de la pareja
de Nube.
De Nube, ¿no? Cielo era amante de Nube, te digo, no sé. Siento que hay un simbolismo ahí que no he comprendido, pero dejémoslo en...
Oye, sí. Pero yo tampoco, así que...
Pero el punto es que los acusa de que pues eran como amantes, ¿no? y que, uh-huh. que por eso era que fue fácil poder meterse en esa relación y sabotearla, ¿no? Y ya es cuando empieza, según recuerdo, a ser no de color amarillo, como fue el primer asesino, sino de color rojo, ¿no? Según recuerdo. La segunda.
Ahí en esa escena me gusta mucho la parte en la que llega y tiene que adivinar su estilo de caligrafía. Porque supuestamente en la caligrafía y en la forma en la que se mueve puedes ver como cuál va a ser su estilo de pelea, como qué tan conectado está con el presente. Y yo no lo sabía, pero ahorita que me puse a investigar para el Tao, es como una marca de distinción entre los taoístas. Este símbolo que tienen, que es como un círculo dibujado con pura tinta, era como una prueba de qué tan en el presente puedes estar, como de qué tan suelto estás, si tiene ahí como una hendidura o algo, es como que titubeaste, como que pensaste, me está quedando mal. Entonces tiene sentido que le diga, píntame la palabra espada, para ver cuáles son como los movimientos que va a ocupar, ¿no? Y estudiar la tinta como para...
Es como un tipo de grafología.
Ajá.
Sí.
Grafología del combate.
¿Por qué no con la rumpología?
¿Cómo la rumpología?
La predicción de ciertas acciones mediante la lectura del ano.
O si te prefieres, la anomancia.
Anomancia. La anomancia. Pero rumpología suena más ambiguo y no se entiende.
Se oye más elegante. Podríamos poner así adivinación por rumpología y si te llamarían. Sí. Oye, ¿cómo si las?
Sí, con letreros así de llama al no sé qué, al número y todo, ¿no? Sí, tenía varias maneras.
Pero hay un mensaje bonito en esa escena, ¿no? Cuando llegan los ejércitos del rey y empiezan a lanzar flechas sobre los escribas y el trabajo de estos dos, mientras este güey está ahí dibujando su carácter de espada, el papel de los otros dos es proteger a todos los escribas. Y los escribas no se mueven. Esos
sí, bueno, primero sí se paniquean, ¿no? Como que intentan huir. Ajá. Y el que es el líder, el que originalmente yo había pensado que ese era el segundo asesino, ¿no? Como que pues vi demasiadas películas de chinos asesinos.
¿Viste Maestro Dragon Ball y Roshi?
Ajá, ajá. Sí. Yo lo que vi fue algo así. Y el mensaje que yo interpreté fue como de, a ver, ellos nos están queriendo derrotar con la espada, nosotros los vamos a derrotar con la pluma. O sea, como uh-huh. si fueran a lograr persistir en esta batalla como ideológica a través de propagar sus ideas. O sea, en lugar de responder con, bueno, no eran espadas, ¿no? Pero fue una metáfora, en lugar de responder con
flechas. ¿Estás diciendo que esta es una analogía acerca de que los gobiernos deben de invertir más en la educación y menos en la guerra?
Para empezar, o sea, para empezar,
Deberían,
pero no están.
Bueno, también, pero sí que inviertan en un par de espadachines chingones por si empiezan a dispararle a tus escuelas, hay que reflejen las balas como Jedi.
sí, porque luego, si no hay en, como en este, ¿cómo se llama, Suso? La de Nueva Jerusalén, que hubo una época donde derrumbaron las escuelas, ¿no?
Sí, y a la semana siguiente las estaban volviendo a hacer. Pero no los mismos que las tiraron, sino los otros güeyes que
cobran.
Pues, pagaron santos
por sí, o sea, la ¿cómo se llaman? La no paradoja, sino la falacia de la ventana rota, ¿no? Que mucho de la maquinaria de la guerra se suele justificar en eso, ¿no? Así como de sí, pero la guerra da empleos, es como de güey, o sea, ¿de qué estás hablando, no?
Sí. Te rompo un vidrio y luego te cobro por arreglarlo y subió el GDP.
Sí, es como de, pero y nos toman el costo de oportunidad de, no sé, no haber roto el vidrio, sí. No haber tirado una escuela, o sea, ¿por qué no la usaron para otra cosa, no? O sea, pero, bueno, sí, X. Pero el punto es de que sí, yo digo, yo no sé de chino, pero sí me estaba preguntando como de, pues, ¿con qué urgencia y qué era lo que estaban escribiendo ahí, no? O sea, pero pues sí se antojaba complicado de entender. Ahora, yo tengo entendido, porque en algún momento en el This Charming Podcast hablé sobre la historia del color rojo en particular como pigmento y cómo había sido complicado conseguirlo. Y no indaga mucho en esa escena, pero no me acuerdo si lo solicita, así como de el escriba estaba así y se detiene y dice, oh, no puedo seguir porque no tengo magenta, como si fuera impresora, pero
se acabó el magenta, acabó el cambia magenta, todos tus cartuchos.
Bueno, eso podría pasar, pero en algún momento ocupan hacer el símbolo con color rojo. Y no era algo claro, había otros pigmentos más difíciles todavía, pero en particular un rojo, creo que es el carmesí, ahí sí no lo tomen literal, no me acuerdo exactamente cuál de todos los rojos, pero se ocupaba así como una tipo cochinilla, pues básicamente molerlo, y era mediante pues la, ahora sí que la oxidación del hierro, el que da esa coloración, etcétera, ¿no? Históricamente ha habido otros colores que representan otras cosas, como el púrpura en su momento, pues era poder, y eventualmente cuando todo mundo accedía al púrpura, pues ahora era el blanco, porque pues no cualquiera podía llevar o tener muchas prendas, y así hasta que pues los priistas lo instauraron, ¿no? Así con su es excepto si
cuello blanco.
Excepto si vas al sur, es aceptable usar guayabera, ¿no? Pero bueno, regresando a esta China anterior, pues sí me pareció muy interesante porque cómo, a lo que iba pues, cómo en lugar de estar practicando siempre con el rojo, porque pues se les acababa y era valioso, por lo que yo entendí, porque no lo alcancé a investigar, maquetaban los símbolos primero en la arena, ¿no? O sea, tenían como que practicar primero a mano y ya cuando supieran que sí les iba a salir, hacerlo ahora sí con esta sustancia que pues, se antojaba a que era más cara, ¿no? Y por eso pues va a esta otra parte a solicitarlo, y creo que en ese momento es cuando cae la lluvia de pues sí, de flechas, ¿no?
Aquí hay dos opciones. Una es que esta escuela de pintores tenía ahí sus nopaleras detrás, considerando que estaban en el desierto. Entonces ahí recogían la cochinilla algodonosa para hacer sus pigmentos rojos. O la otra es que, añadiendo al misterio de cómo los chinos pueden volar, esto ocurre en Marte, antes de la panspermia. Esto ocurre en Marte, por eso todo es rojo, por eso todo el terreno está
árido,
está oxidado. Arrakis, y por, ¿no?, eso como la... Sí. Y como la gravedad es menor, pues por eso pueden dar brincos más largos, ¿no?
Tiene sentido para mí.
Sí, sí.
Esto ocurre en Marte y aprendieron chino por el mismo proceso de... Como la carcinización, ¿sabes? Este proceso por el cual todas las... muchas criaturas vivas en el mar eventualmente evolucionan en forma de cangrejo. Yo creo que el ser humano, por puro proceso de carcinización, eventualmente converge en la forma más efectiva de ser humano, que es china. Eventualmente todos los seres humanos, sí, ya sea en Marte o en esta Tierra, eventualmente se vuelven chinos.
¿No han visto, tal vez sí, que se viralizó en algún momento así de, justamente como tipo en una inteligencia artificial, qué pasaría ya cuando la mezcla de todas las, insisto, no es técnicamente apropiado hablar de razas, pero así lo planteaban?
¿Puedes decir pool genético? Sí. Y te escuchas intelectual y no ofendes a nadie.
Que igual dije lo mismo, ¿no?
Voy a robar esa.
Sí, sí, sí. En vez de Deadpool tendría que ser Jim Pool. O sea, le dirías Jim Pool en vez de arroz de todas las leches, ¿no? ¿Cómo?
Mole.
El mole de todas las...
Mole de todos los chiles.
Sí, nunca le pongas a alguien mole de todos los chiles. Diré, el Jim Pool.
El Jim Pool.
Y tendría un traje, güey, pero en lugar de rojo, pues ya. Ay, blanco. Mira, tengo otra hipótesis, güey. Que quizá, como el arroz contiene fósforo. Ya lo verifiqué. Hay una razón por la que comen demasiado. Y al procesarlo, pues, o sea, no quiero ser gráfico, pero en algún momento sale en forma de pedos, ¿no? Entonces... Puede ser que al tener bastante metano en su intestino, pues contribuya ahí, aunque sea un poquito, también a no solo volar de manera activa, sino levitar, güey.
Eso ya cuenta como vuelo activo, ¿no?
bueno, sí.
Procesos extraintestinales.
Sí, según la segunda ley de Newton, sí, podrías hacer eso. Porque, bueno, no tengo aquí el porcentaje de fósforo, pero lo mismo pasa con el frijol. Entonces, puede haber una oportunidad ahí de un género o un subgénero.
Charros voladores.
Frijoles charros voladores, o sea, ya, ya estaría completo el pool. Y se justificaría de por qué la gente que come mucho arroz y la que come mucho frijol.
Pues si están en Marte, no tienen demasiadas opciones para cultivar cosas.
También, también.
Seguramente por eso, mucho arroz.
Bueno, ahorita sí tienen muchas opciones y de todos modos comen mucho arroz. Y nosotros comemos muchos frijoles, ¿no? Y maíz, o sea, es cultural también, ¿no? No pasa nada. Uh-huh. Pero total, bueno, eso pasa en la historia y ya utilizan sus poderes de no solamente de chinos voladores, sino de chinos repeledores de flechas.
Flechas.
Y también está muy impresionante eso, ¿no? O sea, cómo hacen estos movimientos, todo muy majestuoso lo describiría yo, pero pues sí.
La escena está hermosa. Las coreografías son maravillosas. Sí. O sea, igual y no servirán en una pelea real, pero joder, qué hermoso pelean los chinos.
Sí, sí, sí. Y además, pues lo repelen básicamente con el aire, ¿no? O sea, no es que con mecánicamente con la mano las estén quitando todas, sino los movimientos son los que hacen que repelan las flechas, ¿no? Ahora yo no tengo.
Aunando a la hipótesis de que en la atmósfera en la que conviven estos personajes es más densa que la nuestra. Suficiente como para poder empujar una onda que repela los
Es que sí tiene flechas. Sentido porque todavía no llegamos a ese punto, pero la escena donde prácticamente pueden brincar en el agua.
Ah, sí.
O sea, ahí vamos a llegar a esa, ¿no? Pero
ahí sí, como el lagarto Jesucristo.
Sí. La tensión superficial de los líquidos en esta diferente china.
La tensión superficial sexual que había entre nube voladora y...
Es que todo es una metáfora, güey. Sí. Todo es una metáfora. Es cine. Que era como de casi se podía romper la tensión, pero nunca se rompió, güey. Nunca se rompió. Pero bueno, repelen todas estas flechas y así. Y ahí es en donde le explica que... Pues en esta escena de celos, le revela, ¿no? Que cielo y nube habían tenido algo, entonces espada rota, dice, pues tendré la espada rota, pero todavía sirve, y pues fue a otra habitación separado de... Bueno, yo no sé por qué le dijeran espada rota, güey, insisto, pero bueno.
Rota pero tiesa. Sí.
Y separados por estas paredes básicamente de papel.
Muy mala idea, ¿no? Ponerle el cuerno a tu morra en el cuarto de lado y además separados como por una pared de estas delgaditas. Uf. Y más cuando tu morra es una espadachina profesional, o sea, por defensa propia.
¿No? Ese compa se quería morir, o sea, era lo que estaba intentando, no le disimuló. Nadita.
Pues sí, güey, andaba buscando la muerte chiquita.
Sí, la petite mort, no sé qué en chino cómo sea, pero sí. Bueno, pasa, te insisto, esta como ropa parecía como seda, no sé, puede ser algún metamaterial, algo así que pues también permita estas propiedades. En términos textiles, no estoy del todo seguro de así de... materiales súper interesantes con esas características, pero pues sí hay, no sé, tal vez sí hayan oído del aerogel,
claro.
Que pues es algo así, yo lo describo como este material que con el que hacen los arreglos florales, que es color verde, no sé cómo se llama, pero sí lo ubican, ¿no? Pues es algo así, pero en lugar de color verde es como más azul y prácticamente transparente, ¿no? O sea, es una fracción casi de la densidad del aire. Y las pocas veces que he tenido muestras de eso así en la mano, porque en aceleradores se ocupa mucho en cierto tipo de elementos, donde se ocupa mucha solidez pero poco peso, pues sí es bien curioso, ¿no? Entonces no sé si en el futuro, así como el láser no se usaba para mucho... a lo mejor ahorita el aerogel sea tan caro y solo tenga aplicaciones muy concretas, pero pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor cuando nos escuchen en los chinos del futuro, mediante una inteligencia artificial que traduzca nuestros movimientos y gestos a hablar mandarín, digan, oh, sí tenían razón, ahora usan aerogel para hacer arreglos florales, ¿no?
¿Cómo es la textura del aerogel? O sea, ¿lo puedes hacer así, lo puedes apachurrar o es como
bueno,
duro duro?
Yo no me atrevía a hacer, pues, o sea, me dieron una muestra de como de tócalo, ¿no?
La muerde.
Sí, yo quisiera saber a qué sabe el aerogel, no quise decir. Solo sé que se siente como ese de macetas, pues, por eso utilicé ese ejemplo, ¿no? Pero sí, este de macetas verde lo puedes apachurrar, ¿no? Y de, no, este sí es más, sólido, ¿no? Más sólido.
Y además mucho más ligero, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una...
Y de que aguante el fuego,
es muy aísla. Es una sensación muy rara tener algo tan sólido y tan ligero en tu mano, ¿no? Es como de... sí, un material que no se asemeja, pues, a otro, ¿no? Realmente...
Al rato van a ser así de que cases de para celular de aerogel.
Le dicen espuma floral, güey.
A la verde, de color verde, pues.
Sí, sí. Los venden en bloques como sí. Tabiques.
Bueno, pues sí, puede ser que se utilice para cosas así como mencionas, ¿no? No lo descarto.
Está chido porque cuida tu celular, pero además se le ve la pola así detrás, ¿no? Y ya no tienes que comprarte de esos con hoyo.
Sí, estaría... Pero insisto, telas no, hace poquito reflexionaba, con paréntesis pero relevante aquí, que me gustaría mucho, que no sé si ya han visto que existen avances en tinta electrónica más allá de las lectores de libros tipo Kindle, que ya son primero que son flexibles, o sea como plásticos flexibles, ¿no? No solamente estas pantallas OLED para teléfonos que Samsung a huevo quiere que todos usemos, pero no veo para dónde, sino que ya hay dispositivos o pantallas de tinta electrónica que tienen colores y tienen suficiente nitidez como la de un periódico tipo Alarma, así como de que no te alcanza el presupuesto para la tinta. Y ya hay otras aplicaciones más allá de los lectores. Por ejemplo, insisto, no es comercial, por eso no diré la marca, pero ya hay smartphones con pantallas de color de tinta electrónica en China. Pero y como son chinos, pues no dejan usar Google Play y todavía no logro es más fácil dejar las drogas que los productos de Google. Y sí. Para empezar, por ejemplo, GPS es lo que principalmente Google Maps y así. Entonces, Hisense se llama. La verdad no lo había mencionado porque no me acordaba, pero está bastante interesante. Y también hay smartwatches en plural, ¿no? Sería bueno, o relojes inteligentes, que todo el reloj está fabricado de este material de tinta electrónica, güey. O sea, programáticamente le puedes cambiar hasta el... O sea, no lo que es el reloj, sino la... ¿Cómo le llamarías el...?
La textura de la correa.
La correa, o sea, es todo el mismo material. Y si quieres que la correa parezca algo así como más plasticoso, más metálico, más así, le cambias, ¿no? O sea, y curiosamente eso lo sacó Sony. O sea, eso ya no es chino, es japonés, entonces es más probable que sí llegue para acá. Pero yo lo que quiero es que llegue un punto que sea tan flexible que se pueda fabricar ya sea hilos o directamente fibras textiles, porque imagino un futuro en donde puedas comprar una sola prenda de ropa, aunque pueda costarte 10 veces más. Imagínate un traje o algo así, ¿no? Que de pronto sí uses mucho, mucho, ¿no? En la vida. Y que con comprar uno solo lo puedas cambiar de colores o de texturas. O sea, sí imagino que hubiera un sector de gente que pudiera recurrir a comprar algo así, ahorrándote tener un guardarropa. Digo, hablar de guardarropa es súper extenso. Yo que uso la misma pinche playera. Bueno, tengo muchas, pero es el mismo diseño. Pero la gente normalmente no sabe eso. Pero sí tendría un solo traje o una sola playera que le pudiera cambiar de colores, ¿no? Entonces creo que sí hay una oportunidad hacia el futuro como de meterle tecnología y metamateriales. Por ejemplo, la BMW, hasta donde yo entiendo, sí ya sacó un tipo de pintura que obviamente unas camionetas carísimas, ¿no? Pero que por lo menos ya te deja cambiar entre blanco y negro. O sea,
órale.
La pintura con la que se recubre el... Entonces, muy como al modelo de Tesla de primero apuntarle a la gente con alto poder adquisitivo, sí creo que en algún momento, pues sí, así como muy en la época medieval donde, digo, me estoy aventurando a imaginar que los caballeros que tenían armaduras nada más tenían prácticamente una armadura, ¿no? O sea, no, sí. No me imagino que tuvieran un guardarropa con sus armaduras colgadas y ¿cuál me voy a poner hoy? No, o sea, entonces podría ser que regresáramos a esta época de, o sea, que hacia adelante en el futuro pareciera, ¿no? Que regresáramos a una época donde tuviéramos muy poquitas prendas, pero de muy alto valor, funcionales, ¿no? No nada más para cubrirnos, sino para otras funciones, ¿no? Entonces, por eso no descartaría.
Ahorita hay unas playeras y hay unas sudaderas y jerseys que cambian de color, güey, con la temperatura.
Ok, eso sí. Eso está interesante, ¿no? Pero, pues, imagínate, tendrías que tener diferentes temperaturas en tu ropa, ¿no? A menos que te refieras a que poniéndole una temperatura se pone de un color y enfriando se queda ahí. Eso sí sería...
No, se va regresando gradualmente, sí, pero okay. Por ejemplo, también sales al sol, a la calle y cambia. Ya. No solo directamente con la corona.
Pero sí, imagínate el cagadero que pasaría, o sea, de que pudiera salir con una sudadera y así como si fuera la máscara de Rorschach.
Buenísimo.
¿Por qué traes una camisa con mis padres peleando? Así como...
Buenísimo.
Entonces puede ser...
O esta...
Ajá.
Esta ropa de las fibras de colores incluso podría ir conectado como a tu reloj para tomar como tus datos biométricos y reflejar tus estados internos. Entonces podría ser como un mood ring, ¿no? De que vayas así bien rojo a casa de tu novia y ya que te dice, oye, mi amor, también, tenemos que hablar, ¡pum! Te pones todo azul.
Sí. O para quien le guste la asfixia autoerótica, las corbatas también. Así le puedes apretar, así que se ajuste más. También puede pasar.
Se ponga negro si quieres un beso.
Ándale, sí. Ándale. Y no necesariamente tendría que ser una fibra textil así como lo imaginamos, ¿no? De tipo malla de pollito o malla ciclónica, pero en chiquito. Sino imaginaba que muy al estilo a las tiras de LED. O sea, imagínate una tira de LED, pero en lugar de LED, con píxeles tipo pigmentos, ¿no? De tal manera que en el extremo de esta tira de tinta electrónica, pues está el controlador. Entonces, como es suficientemente flexible, pues imagínate que así como asemejando la estructura de la del... ¿Cómo se llama huesos de aquí del torso?
¿Las costillas?
Las costillas. O sea, como una estructura como de costillas con todas estas tiras LED, irían a un tipo de columna vertebral, ¿no? Donde todos esos controladores podrían, en sintonía, comunicarse en
al final vamos a terminar fibras. Estudiando los pinches pulpos y calamares y sepias, güey, para ver cómo hacen eso. O sea que sí, ya se sabe, sí. Pero aplicarlo a cosas textiles. Porque, sí. Pues, de ahí sale toda la biomimetices, o ¿cómo se llama? Biomímesis.
Oye, sí es cierto. ¿Te imaginas que, o sea, lo veo difícil, pero en el futuro todo se puede, que alcanzáramos ese nivel de sofisticación como el de los pulpos, de tal modo que te ponen sobre una pared y como que copias su textura?
Como Randall en Monster Inc.
Sí, sí, sí.
Ajá.
No sé qué opinaría el capitalismo, ¿no? Porque en algún momento querrían manipular esa tecnología para que no puedas copiar ciertas cosas, ¿no? Entonces habría toda una industria pirata de texturas. Como muy a los videojuegos, ¿no? De ¿cómo le llaman cuando en PC le modificas las texturas y ahora estás jugando
los mods.
Shrek? Ajá. Muy al estilo de la industria de mods. Y entonces así la gente, pues, no, sería un cagadero.
Yo me imagino a Suso en low poly. Así bien triangular. Sí. Pero seguramente las compañías estarían dando... no sé, beneficios para tener créditos para que presuman en tu frente el logotipo de la marca, güey.
No, ¿por qué vivimos sí. aquí? Sí. Sí, güey.
Ahorita la le darían puerta Loki en TikTok, güey, porque le salieron unos pinches cuernitos de Loki, porque está el centenario de Disney y están sacando no sé qué cosas ahí en TikTok a cambio de dinero y andan presumiendo.
No, mira, les tengo que contar esto, güey, pues parece publicidad, pero es para ver cómo puede ser también feo el futuro. Hay una empresa americana que se llama Telly, así como tele chiquita o algo así, Telly, que empezó a regalar televisiones. Y dices, what the fuck, ¿quién regala televisiones? Y no es el PRI.
¿A cambio de qué?
Peña Nieto.
Que en lugar de que ser solamente la pantalla, a pesar de que es 4K y 70 pulgadas, abajo tiene una pantalla más chiquita de menor resolución, muy horizontal, en donde la empresa decide qué te pone ahí en esa segunda pantalla, güey. Y la están utilizando para publicidad. Y, por ejemplo, ya hay deals que, por ejemplo, va a aparecer comercial, no. Pero que, de por ejemplo, cuando están viendo los partidos de la NFL, solo se puede anunciar Pizza Hut, por ejemplo, ¿no?
Ok, me estás diciendo que ya este es el génesis de las ventanas pop-up físicas.
Sí, güey. O sea, me da...
Le puedes poner ahí duct tape encima.
Eso es lo primero que dijeron. Es como de, pues rompo la pantalla o le pongo... La tele cuesta casi más por los sensores que trae para asegurar que te estás comiendo la publicidad, güey.
Malditos, piensan en todo.
Y creo que si creo que si pasa esto de la ropa, estaría la gente dispuesta a regalar ropa con tal de que trajeras así bota por el PRI, güey. O sea, no.
Trae lo que quieras, pero atrás así ExxonMobil.
Sí. Entonces, regresando a la película, ahora sí es posible que nunca cambiaran de ropa. O sea, puede ser la misma ropa y realmente cambiaron de color, ¿no? Según el mood del... así como decías, ¿no? Entonces, ok, eso puede ser. Pero bueno, avanzando ahora sí en la historia.
Lo que nos cuenta el narrador es mentira. Esas películas están chingonas cuando no puedes confiar en el narrador.
Sí. En ese momento, no que me sentía traicionado, pero sí fue como de... No vi por ahí. Pero el emperador es el que le dice, pues no te creo, ¿no?
Sí, ¿qué pedo? ¿Cómo de que volaste?
Algo no está cuadrando, algo no está cuadrando.
No, sí, tengo esos huecos. Yo también no puedo volar.
Y le explica que pues eran demasiado unidos, ¿no? O sea, que eso nunca hubiera pasado. Ahora sí que la trama se resolvió muy a la Christopher Nolan con el poder del amor.
Sí, que ya había peleado con ellos y que ya conocía que ellos no eran así.
Ajá, sí. Y básicamente ahora es el emperador el que cuenta la que podríamos pensar que es, en su opinión, la verdadera historia, ¿no? Y ahora su ropa de metamaterial textil futurista chino de Marte. ya tenemos otro invitado. Para la gente que solo nos está escuchando en podcast,
se llama Sigway, diles algo. Ay,
¿se
no.
llama cómo?
Se llama Sigway.
Sigway, como la
Sigway, porque no sabíamos que era niña cuando Sigway. Le pusimos nombre.
Okay. Bueno, pues ya se unió a esa conversación. Y ya cuando están de color blanco, en este caso. Él empieza a contar en la opinión del emperador qué es lo que cree que sí pasó, ¿no? O sea, es lo que te dan a entender. Uh-huh. Que realmente se pusieron de acuerdo para que se diera por muerto Cielo, ¿no? O Nube, uh-huh. El primer asesino.
Cielo, sí. Bien paranoico ese güey.
Bueno, pues sí, supongo que por...
Bueno, si te quieres matar 10 reinos, yo también andaré paranoico.
Por algo ha durado tanto en el poder.
Sí, y por algo llegó al poder también, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, no era, iba a decir estúpido, pues, pero bueno, se ve que tenía la inteligencia para saber qué le estaban planteando ahí, ¿no? Sin embargo, sí logra avanzar este héroe sin nombre. Y ya estando en esas situaciones cuando revela así, ¿no? Que seguramente tenía un movimiento que específicamente funcionaba sospechosamente a 10 pasos, ¿no? No a 9, no a 11, que lo había practicado para que específicamente operara así. Y ya lo ponen esta escena donde el anciano más anciano de los escribas, espada rota y cielo o nube, ahorita no creo quién es, y les muestra, ¿no?, cómo saca la espada, palabras limpias, y pues puede cortar así como todos los que presupongo son hilitos que mantenían enrollados los pergaminos, ¿no? Que seguramente también hay un simbolismo ahí, porque también te da a entender que sí tenían mucha información, mucho conocimiento, pero estaba guardado. O sea, los tenían ahí, ¿no? Y de alguna manera este movimiento, yo insisto, en mi espejo narrativo, yo lo veo como si estuviera queriendo liberar esa información, ¿no? Al no solamente cortarlos pues físicamente, y caen todos los rollos, ¿no? Y ahí empieza esta trama de que hay una especie como de asistente, ¿no?, de espada rota, que es con quien
Luna se llama,
posiblemente la engaña. Una esclava.
Luna. Sí, sí.
Luna Bella le llamaban.
Luna. Se llamaba Luna.
Bella.
Bueno, Luna. Te digo, tiene que haber un simbolismo ahí del cielo, la luna. No, es que no, ahorita todavía no lo he visto. Y ya es cuando le revela eso, ¿no?, de que seguramente eso era lo que había pasado. Y como que empieza ya a aceptarlo, ¿no? Le dice el héroe anónimo, así como de, no, pues, ¿cómo supiste, no? O ¿cómo es que...? Y ya le revela que pues igual ahí están todos sus súbditos y así. Pero que bueno, aparentemente, por eso se eleva mucho la atención, ¿no?, que a pesar de que lo descubre, él ya se encontraba a 10 pasos, ¿no? O sea, como si le hubiera puesto, insisto, en el ajedrez, como si le hubiera puesto un jaque.
Un 4.
Es como de... O un 4, ¿sí? Que también es un juego, ¿no? Te pusieron un 4 o un Scrabble o un Sí, sí, sí. Y el punto aquí es de que el emperador sabe que ya él tiene un movimiento, o sea, que ya podría usar este movimiento, el que confesó que sí tiene, y todavía sabe que los guardias que le protegen no alcanzarían a llegar si se le antojan unas galletas emperador, ¿no? Simplemente no habría tiempo para que se presentara ahí.
Que le grite guardias.
Sí.
A la orden, emperador.
Ajá. Y entonces ya le...
Es que choque,
como
choque,
que ya aceptando su destino hasta cierto punto, le pregunta, ¿no?, así como de, ¿y con qué me pensabas matar? Y ya le dice, no, pues pensaba pues usar aquí la espada, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo la va a conseguir? Y se la avienta y se la da, ¿no? Así como diciendo, sé que si me quisieras matar, ya me habrías matado, ¿no? O sea, como que está... en esa situación, y le sigue preguntando así como de, pero pues tengo curiosidad, ¿no? Dime entonces qué es lo que realmente pasó, si ya aceptaste que te descubrí. Y ahora es cuando empieza la historia combinada, sintetizada, ¿no?, su mentira con lo que cree el emperador, y ahora en principio se supone que es la verdad, y ahora están vestidos de azul, ¿no? Más o menos ahí recuerdo. Donde explica que el plan es que sí, efectivamente, tienen que hacer fingir que mató a estos asesinos, pero que admite que, a pesar de que tiene este movimiento superpoderoso, fatality, que no le dejarían acercarse si no los mata, ¿no? Y les pide la ayuda de que al menos uno de ellos se tendría que sacrificar, o no me acuerdo si los dos. Y ya es cuando revelan que Espada Rota en algún momento tuvo la capacidad de haber matado al emperador, ¿no? Y ahí se vuelve como una especie de Inception, porque en este paréntesis te cuentan qué es lo que pasó cuando sí se acercaron al emperador y ahora están vestidos de verde. Y es como de, güey, ya se está poniendo... Al mismo tiempo más complicado, pero yo agradecí como que, pues, o sea, sí voy siguiendo el rollo, ¿no?, de qué va cada cosa. Y para no extenderme tanto en esa parte, o sea, el Espada Rota sí tiene la batalla final, super final, con el emperador, le quita, ¿cómo se dice? Se desenfunda o no, cuando le quita la espada, ¿no? Lo desarma. Y a pesar de
en
eso,
en un contexto homosexual, desarmar significa otra cosa.
Sí, y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué sé eso.
Lo desmadra.
Me he documentado al respecto. Pero bueno, no lo desarmó en ese contexto.
Sí, sí, sí.
Pero se antojaba.
Pero había mucha tensión, había mucha tensión. Porque todavía se perdió así como una especie de casa de los espejos, pero
con telas poncho.
Cayéndose de...
Eso me dio mucha tristeza.
Sí, sí, sí.
Sí, que el güey tenía ahí sus pósters todos colgados con sus palabras favoritas y los tuvo que quitar para que no se escondan ahí los asesinos.
Bueno,
es como cuando tienes chinches y tienes que quitar todos los pósters para limpiar. Dice, okay. Chale, el de Metallica me gustaba un buen.
Sí, sí, sí. Y bueno, pasa eso, ¿no? De que sí rompe todas estas cosas. Y no me acuerdo si en ese momento revela, pues, por qué. Pero Espada Rota, pues, le manifiesta al emperador que de haber querido lo habría matado, ¿no? Entonces ahí te queda con la duda, como de, pero entonces, ¿por qué? O sea, y ya saliendo de ese Inception de color verde, regresamos al azul. Y es cuando Cielo le reclama a Espada Rota de que él no lo va a hacer, ¿no? Que no se va a sacrificar. Y quizá me estoy confundiendo ahí, ayúdenme, pero ya es cuando le explica que la única manera de hacerlo sería, en esta historia, ¿no? Que todavía no sabemos si es la verdadera o no. Le dice, ayúdame a matarlo, ¿no? O sea, porque él sí fue como una especie de traidor y ayúdame a matarlo, ¿no? Y ahí se pone al brinco esta Luna a defenderlo, etcétera. En algún momento me salté la parte donde creo que todavía era donde estaban vestidos de rojo, donde explica que el plan era que tenía que sacrificarse enfrente del ejército del emperador, ¿no? Para que le
hubiera testigos,
que hubiera testigos y que le creyera. Y en esa también hay una batalla entre la Luna y el entre el cielo y la luna, que pues también está toda majestuosa. Ahí sí recuerdo que eran de rojo porque pues la sangre, hasta los árboles cambian, ¿no? O sea, de color.
Que era como otoño. Esa escena está hermosa.
Sí, sí, sí.
Cuando pelea con ella, pero como que ni siquiera pelea, simplemente la aleja con su viento, ni siquiera necesita pelear.
Sí, pero te digo, te iba a ver un simbolismo porque, a ver, una es la luna y el otro es la nube, ¿no? Y si solamente con el viento puede quitar, o sea, las nubes pueden, con solo el viento, quitar a la luna.
Tapar a la luna.
O sea, ¿sí me explico? Lo que sigo sin entender es lo de la espada rota, ¿no? O sea, todavía no lo conecto, ¿no? Ahí como que la metáfora meteorológica no me cuadra todavía.
Sí.
Pero bueno, regresando a esta otra versión, pues ahí empieza a decir como de no, sí se estuvieron peleando y no sé qué, ¿no? O sea, ya revela que ese había sido el plan y que uno de ellos pues se tenía que sacrificar y que pues por eso había sido Cielo, ¿no? Pero eventualmente, o sea, es como ahí hay otra especie, creo que en Inception o ya postcréditos o así, pero ya es cuando todavía no deciden quién se va a sacrificar y Espada Rota hace creer que es él el que se va a sacrificar, ¿no? Entonces van caminando como a encontrarse con el héroe anónimo y el ejército, porque pues podrán ser soldados, pero trabajan de 9 a 6, ¿no? Y en cuanto dieron las 6, dijeron, güey, yo ya no trabajo, ¿me vas a pagar horas extras? No, entonces ya me voy a dormir.
Entonces aquí acampamos.
Y se fueron al campamento, así hasta que dieran las 9, güey, y está cagado eso, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces llegan al campamento, o más bien están dirigiéndose al campamento, y los dos están como pensando lo mismo, y le gana Nube, ¿no? Que le dice, guárdame este fierro a Espada Rota.
Sí. Momento que Catepec.
Sí, el momento te pico las costillas. Y ya es cuando le dice como, me ganaste, ¿no? O sea, eso era lo que quería hacer o no me acuerdo, ¿no? Y lo inhabilita físicamente para, pues, no ir a pelear. y por eso es Nube la que se termina yendo a sacrificar, ¿no? Entonces, esta escena que me refería es justamente cuando llega a este lago, ¿no? Que pensé que le iban a hacer como un tipo funeral vikingo o no sé, pero pues también está todo majestuoso, todo... Además, pues simbólicamente en el cine y otros artes, pues el azul se asocia a la tristeza, ¿no? Incluso en inglés es como the feeling blue, está asociado a eso. Y pues es el momento como en principio más triste de esa escena donde dices como que, güey, o sea, todo mundo está sin quererlo teniendo que sacrificar cosas y todavía no entendemos en pro de qué, ¿no? Es como de solamente vemos sacrificio, 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 pero dices... Ya no es para derrotar al emperador, o sea, eso lo pudieron haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? Todavía no sabemos, ¿no? Y ahí es donde tienen otra vez esta batalla voladora, de donde comprobamos que las características de los líquidos y los fluidos también son diferentes ahí, porque pues pueden brincar en el agua, ¿no?
Aparte, hacer como maicena. Un duelo de tenis con una gota de agua.
Ah, sí, cierto, ya no me acordaba, ese pedo está bien hermoso.
Sí, 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 elabora si quieres, o sea, ¿qué es lo que pasa en esa escena?
Ah, bueno, no es tenis, es ping pong.
Sí, pues porque, nada más están rebotando chinos,
una gota de agua, güey, y la rebotan con espadas, palabras limpias.
Sí, tienen un duelo de espaditas, y lo que termina pasando es que en algún momento le cae la gota a ella, ¿no? Y ahí es donde...
Aquí, en esa escena, donde el luto por su amada es tan fuerte que el güey simplemente se olvida de la pelea y baja a limpiarle la gota. Uh-huh. Y el otro güey está a punto de asestar como la estocada final, pero cuando se da cuenta de qué pasa, se detiene y cae. Ahí podemos observar que el agua de esta escena tiene las condiciones de la maicena. Es un líquido, es transparente. Ajá, porque has visto cómo le pegas duro y se comporta como un sólido viscoso, pero si entras suave, como sin técnica, puedes hundirte. Entonces, la técnica de estos güeyes para caminar en el agua era siempre pisar muy duro, lo suficiente como para levantar sus cuerpos huecos y porosos y planear con sus membranas. Pero en el momento en el que este güey como que se distrae y erra el modo en el que toca el agua, se empieza a hundir y se moja. Sí, sí. Está bien bonito, ¿cómo necesitas práctica, técnica para caminar sobre el agua?
Sí, sí,
como... Cristo no era hijo de Dios, solo practicó un chingo.
Sí, entonces pues es una especie de fluido, bueno, hipótesis uno, ¿no? Es una especie de fluido no newtoniano, lo cual seguramente implica
maicena invisible.
Que no es agua nada más. No sé, Suso, si tienes ahí algún tipo de microorganismo que pudiera, como plancton o algo que pudiera...
No, microorganismo, pero sí propiedades físicas o químicas del agua. Tal vez está muy salada, como el mar salado que te hace flotar.
Esa era la otra hipótesis. Y se antoja, güey, bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor ya me estoy viendo ahí melancólico, estirando demasiado la liga, no siento.
No quiso que le cayera una gota de agua salada, güey, muy salada.
Porque, a ver, estaban como en una especie de desierto, güey. Y digo, no quiero robarle el crédito a Maná, pero si hay gente que le lloró un río, pudo haberle llorado un lago, güey, de tanta tristeza, lo cual contiene sal, ¿no? O sea, grandes cantidades de sal.
Por eso estaba tan salada.
O sea, pudo haber sido así de salada, porque incluso...
El día siguiente Luis se tomó con 10 electrolitos.
Porque incluso en planetas como ficticios, ¿no? Como en Arrakis o Dune, derramar un líquido, palabras limpias, es como la máxima muestra de afecto, claro, ¿no?
Eso orinar le dije y se enojó.
Orinar a una persona... La amas.
Pero bueno, en este caso sería con urea, ¿no? No sé si es más fácil con una solución de sales o directamente, porque bueno, la urea también puede cristalizar. Sí, sí. Precisamente de ahí me...
Por eso se están...
O sea, de ahí viene, por ejemplo, la enfermedad como la gota hasta... lo que me he documentado, ¿no? O sea, un exceso de urea cristalizada que impide que pueda... Entonces, bueno.
Igual por eso se estaban lanzando la gota. La gotita, porque el que le caiga encima va a oler a miados y pierde.
Sí, eso también puede ser, ¿no? Entonces sí, está ahí extraña esa escena, pero bueno. También no me acuerdo si te explican como si sí pelearon o si fue en plan, también ajedrez mental, ¿no? Eso no lo recuerdo o no me quedó claro. Pero el punto es de que te da a entender que sí, o sea, que está muy, muy molesto por tener que haber hecho ese sacrificio, pero que bueno, ya se hizo, ¿no?
Pero lo vale.
Y ya es cuando regresas con lo del emperador y dices, bueno, a todo esto había una situación donde explica que había, le había pedido escribir dos símbolos, ¿no? No, primero le pidió escribir un símbolo que era el de espada, pero le entrega dos palabras, ¿no? Es lo que estaba comentando, y uno de esos rollitos era, según recuerdo, no me acuerdo si era el símbolo de espada o cuál, ¿no? Pero hay una parte de la película donde le dice espada rota que está bien, que para que sea todavía más creíble le va a entregar pues otra cosa, no me acuerdo, creo que era una espada, porque lo intercepta en el camino de regreso con el emperador y le dice como de no te puedo detener, yo ya antes creí que ese era el camino, y le explica que eran del mismo pueblo, ¿no? O sea, del mismo reino, que no era del que estaban, y que pues tenían su historia triste de que pues habían matado a su familia o a su pueblo o lo que sea, y que aún así no quería matar al emperador, a pesar de que pudo haberlo hecho y no lo hizo, ¿no? Y dice, te voy a regalar dos palabras y papá, ahí en la arena, ta, 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 pero no explican, digo, aunque las hubieran puesto, yo no sé chino, ¿no? Y no entendería sí. Qué significara. Y al emperador le da curiosidad. O sea, le dice, bueno, pues explícame, pues cuáles fueron esas dos palabras por las que en principio pareciera que Espada Rota no quiso matarme, ¿no? Que también tengo curiosidad. Y esas dos palabras fueron, a ver, voy a hacer memoria.
Nuestra tierra.
No fue Wan y China, ¿verdad?
Era.
Nuestra tierra. Ya me acordé por qué lo guardé en mi memoria como Wan China.
No.
Ajá, dice nuestra tierra. Y de alguna manera ahí es como cuando pues, como que empieza a hacer clic, porque el emperador pues empieza como así fue como yo lo entendí, ¿no? A entender que incluso hasta ese punto Espada Rota entendía como que había algo más superior que él mismo, que sería pues la unificación de esos reinos, ¿no? Y entonces pues ya el héroe anónimo pues tiene la espada, está a 10 metros y dice como de bueno, pues ya ya duró más de 90 minutos esta película, se nos está acabando el presupuesto en el guión, ya tengo que avanzar la trama, y pues hace el movimiento especial, ¿no? Así de lanzarse, y yo dije, güey, ¿a poco? O sea, todavía no entendía qué podía pasar, y la cámara lo pone de tal manera que nada más se ve la cara así, ¿no? Como de dije, güey, sí lo atravesó. Y ya, baja un poquito la toma y ya. No, ¿verdad? No me acuerdo cómo pasa. O sea, creo que voltea la espada. O sea, le lo toca nada más con la cacha, ¿no? Creo, o no sé cómo se llama.
Nada más un arrimón.
Ajá, como un arrimón, como diciéndole, también yo te pude haber matado y no lo estoy haciendo, ¿no? Y ya es cuando se dejan caer todos los como consejeros del reino. Pues sí, ¿no? Son como los achichincles o no sé. Estoy sí, seguro que no estoy.
Es que todos gritan en coro.
Sí, sí, sí.
Sí. No tenemos que asesinar. Sí, sí, mátelo. Una prueba para el pueblo. Sí, sí, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hacían simulacros, ¿no? Sí. Jueves a las 7 de la mañana, simulacro de gritar que están matando al rey.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, mejor un simulacro para ir y evitarlo. No, hay que...
Ponían una alarma ahí.
Hay que gritar juntos.
Ahí ponen una alarma.
Ah, tal vez así se despertaba el rey. A las 8 de la mañana quiero que todos griten al mismo tiempo. ¡Ya despiertes, emperador!
Sí, sí, sí. Y también hay otra escena que ahorita no me acuerdo cómo va, pero donde sí te explican la verdadera, ahora sí definitiva versión final, real, no fake, de lo que pasó con Espada Rota y Nube, ¿no? Porque pues terminan como en un acantilado y bueno, ya no me acuerdo ya bien qué pasa, pero al final también termina Dije, ¿a poco van a hacer un Romeo y Julieta aquí o qué pedo? O sea, yo pensé que iba a revivir ella, ¿no? Pero bueno, ya. Como que nada más termina diciendo que prefirió la muerte antes que otra cosa y listo. Y ya cuando...
Ese mensaje final lo escribió Xi Jinping. Ese de que somos revolucionarios, amantes, y ella sí quiere matar al emperador, pero yo amo nuestra tierra más que la vida misma.
Sí, sí. Para, y te voy a dejar para que me mates. Fecha de... porque no me acuerdo si lo mencionamos. Es una película del 2002, ¿verdad? Hasta donde recuerdo. Uh-huh. Ya estaba Xi Jinping en el poder. Posiblemente sí. No me acuerdo. No sé. No llegué a ese nivel de investigación. Pero pues básicamente le dicen al emperador, ¿no? Que no se puede dar el lujo de no ponerlo como un ejemplo, ¿no? Que porque pues a pesar de que pudiera coincidir en que ese sacrificio tenía que hacerse, el emperador empieza a decir que no podía creer que al final de cuentas el que creía que era su enemigo de asesino, o sea, espada rota, que hubiera sido de los pocos en todo el reino que realmente lo hubiera entendido, ¿no? O sea, como diciendo, uh-huh. No, o sea, no en plan de darle un lavado así de que el emperador no hizo nada malo ni nada, ¿no? Pero como diciendo, reconociendo que él también estaba sacrificándose hasta cierto punto, haciendo cosas que se tenían que hacer, ¿no? Y que realmente no era algo que, digo, no te estoy diciendo que a lo mejor haya o no haya disfrutado hacer un genocida o lo que haya sido, ¿no? Pero al menos en ese punto de la historia te está diciendo como de, así como tú juegas un papel, o sea, yo estoy jugando el mío porque es nuestra tierra, ¿no? Y pues ya, o sea, uh-huh. Termina haciendo la lluvia de flechas, todavía deja un poquito de la duda de qué le pasó o qué no le pasó, pero no muy vamos. muy a la Hiroshima y Nagasaki, pero en lugar de dejar sombras, las sombras lo dejó con flechas, ¿no?
Y ya, pues queda. Sí queda su silueta ahí de que no quedó cubierto con flechas.
Y entonces al último pues revela, ¿no? De que a pesar de que murió como un...
Un traidor, lo sepultaron como héroe.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y para propósitos de la historia, pues esa es, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Más allá de lo que ya hemos mencionado, algún tema, alguna lectura adicional de... Porque, por ejemplo, no tuve oportunidad de... Respecto al contexto o cómo estaba la guerra. Y bueno, tenemos un experto en el tema hasta cierto punto. Porque sí, no pude indagar respecto a eso, ¿no? En particular, de cuál habría sido como... No de la película, ¿no? Sino del ambientado, el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Yo no había entendido que era que estaba viendo aparentemente la historia de China, ¿no? Eso era lo que hasta el final entendí.
Pues se siente como el final del romance de los tres reinos, ¿no? Que es este periodo donde existían varios reinos en el actual... de hecho eran muchos más que tres en el actual territorio que reconocemos hoy como China... Pero tenían como un equilibrio, ¿no? Y se rompió el equilibrio y pasaron a una guerra de décadas entre todos contra todos, en la que, pues al final, la idea es como que ganó la mayor fuerza, pero ya que uno se mete como a la historia de China, realmente no ganó el que era capaz de matar a más. De hecho, el romance de los tres reinos está escrito casi en la forma de una fábula, ¿no? Está este personaje que es Liu Bei, que es el mayor estratega, el más listo de todos, pero es un poco... inactivo, porque siempre está esperando a contraatacar. Hay otro que se llama Cao Cao, que es como el que tiene mayor poder, no mayor fuerza, sino mayor voluntad sobre la voluntad de otras personas. Y hay otro cuyo nombre se me escapa, pero era como el mejor guerrero, y él estaba del lado de Cao Cao, por eso era el más poderoso. En algún momento Cao Cao le roba a su mejor guerrero una novia, y el otro güey se pone loco y mata al emperador, y en ese momento como que el balance de fuerzas entre todos se rompe y pues caos, ¿no? Caos del que China va a ser su nueva identidad. Y este parece ser como el final, y al final pues el que puede unificar a China no es ni el más listo, ni es el más fuerte, ni es el más poderoso, sino aquel que tiene una mejor historia que contar. Creo que lo mismo que hizo George R.R. Martin, Ya ves como cuando los filósofos escriben, ¿quién debería gobernar? No, pues un rey filósofo. Sí, o sí. Cuando los empresarios dicen, ¿cómo no?
¿Y por qué soy yo? Por el filósofo de la época.
Y los empresarios, no, pues hay que, necesitamos gobernar al país como si fuera una empresa. Ah, bueno, pues George R. R. Martin hizo lo mismo, ¿no? El rey debería ser el que cuente la mejor historia. Creo que está haciendo lo mismo el director de esta película al decir que no fue la fuerza militar, ni fue el poder burocrático, sino que al final fue la capacidad de unificar mentes y corazones en un solo proyecto de nación.
Lo que se llega a conocer como
el Partido Comunista Chino.
El mito fundacional, ¿no?
Populismo.
Ajá. Una regeneración vaginal.
Qué bueno que opera realmente como una tecnocracia, ¿no? O sea, entrando en detalles así de cómo funciona no solo TikTok, sino otras redes sociales, y que bueno, realmente tenemos la... Yo no he tenido la oportunidad de visitar China, pero pues al menos lo que llega a este lado, pues es como de... Pues sí, o sea, todo mediado precisamente mediante la tecnología. Y en Occidente pues pareciese que nada más apunta de firmar cosas en contra de cosas que no están de acuerdo. Pues nada más es como de, alguien puede pensar en los datos. Y, o sea, es lo mejor que pueden hacer, ¿no?
Pero es un desarrollo histórico muy antiguo en China, porque incluso en esa época todos esos que vemos gritando al mismo tiempo suelen ser sus eunucos, que solían funcionar como escribas. Hubo un periodo cuando China estaba en guerra en que la vida era tan precaria que los emperadores te ofrecían una opción. Era como, mira, como aquí vive mi harem, no puedo permitirte que vivas aquí con tus genitales intactos, pero si te los cortas, en la corte vas a tener comida ilimitada, te damos comer, te damos ropas de seda y vas a ayudar al aparato burocrático del Estado. Entonces los líderes, por así decirlo, buscaban tener como un mayor grupo de eunucos. Primera por ego, ¿no? Porque pues si tienes 100 eunucos, no es lo mismo que si tienes 10 eunucos, no es lo mismo que decir, mira, 1000 personas se cortaron las bolas para estar de mi lado. Y por otro lado, entre más escribas tienes...
¿Cuántos monaguillos puede tener un padre?
Sí, no, imagínate, llega el pinche Marcial Maciel con sus 100 monaguillos y todos los otros curas se sienten menos. Pero además los eunucos tenían la capacidad de que como tienes más escribas, si lo sabes usar, pues puedes coordinar acciones más complejas. Y en el campo de batalla eso es importantísimo, porque si tú tienes el ejército más peligroso y el más duro y con las mejores armas, pero no tienes la logística para alimentarlos más de 3-4 días, pues no puedes ir muy lejos en una campaña, no puedes conquistar a nadie. Al final es también como que es un proceso de autoselección de quién va a gobernar. O sea, ¿por qué querrías gobernar todo China si no tienes los medios administrativos para alimentarla? Por otro lado, los que tenían el dinero y pues ni siquiera el dinero, ¿sabes? Como la capacidad de resolver problemas complejos y de logística para alimentar un ejército en tierra extranjera, ya que tomaste la tierra extranjera, pues puedes como reconstruirla, convertirla como en un nuevo centro de producción. O sea, voy a cambiar mi hipótesis. Aquí la película no nos está diciendo que la guerra se ganó con espadas, sino con palabras, con caligrafía.
Sí, sí, sí. O sea, lo que se mencionaba, ¿no? De tener la historia, pero pues sí, en plan escrito, ¿no? Pues sí, son varios los apartados de lo que puede mencionar la historia, pero, por ejemplo, ahorita que mencionaste al autor de House of Cards, ¿no? No, ¿cómo se llama la de...?
El Juego de Tronos.
Game of Thrones. Pues hay un ejército así, ¿no? Que... un ejército de eunucos, ¿o cuál es el término?
¿De los eunucos?
El ejército de los
eunucos. Pero ahí son como espías, ¿no?
No, pero aparte hay un... el ejército que más grande que al final tiene Daenerys.
Ah, sí, cierto, el ejército de Dany. Ya no me acordaba que era de eunucos esclavos.
O sea, de ahí vendría, ¿no? O algo así, es lo que estoy mencionando. Uh-huh.
Ese fue el problema de Daenerys. Los hubiera enseñado a escribir.
No, a los que le hubieran enseñado dragones... a escribir es a los guionistas, güey, que no, o sea, qué pedo, o sea.
Sí, ya sé que no era de a fuerzas darnos las últimas temporadas, pero ve lo que nos entregan.
Sí. Bueno, está. Normalmente a estas alturas en el podcast hacemos recomendaciones para futuras, o sea, producciones audiovisuales. Aparte de esta película que, bueno, creo que con la puntuación que mencionamos y la historia, pues es una película recomendada. Pero algo que estés viendo o que quieras ver o que planees ver, ya sea series, películas, cortos, así como para que la audiencia diga, ah, suena interesante y poderlo tener en la lista de espera.
De este mismo estilo, Zhang Yimou, el director de Héroe, tiene otra película que se llama La Casa de las Dagas Voladoras. La metáfora es menos clara, pero la acción es mucho más exagerada. Esta sí, si te gustan los chinos voladores, es la mejor. Si no te gustan, pues no la vas a disfrutar tanto. También se trata acerca de asesinos tratando de matar al emperador, pero aquí trata más acerca del arte, la belleza, cuál es el papel del amor y al final creo que hace una hipótesis bien interesante acerca del origen del conflicto, de cómo no responde realmente a ideales y no responde realmente a nada, es como un pedo del corazón humano, de gente que se odia y se quiere matar por una morra muerta esta vez. No es cierto, spoilers, casi. Okay. Casi les hago un spoiler. Y Confusión, está bien chida.
Es de mis películas favoritas.
Es la neta, la acción, aparte está bien cagada, es genial.
Esa Confusión. Y también la de otra de fútbol.
Sí,
la Shaolin.
Ah, esa no la vi, que es como igual Kung Fu pero con soccer, ¿no?
Sí. Sí, está bastante interesante. Pues fíjate que ahorita me acordé, no la he podido ver, pero la voy a recomendar incluso sin verla porque tiene que ver con lo que mencionaba del traje. Y justamente cuando salí con ese concepto, alguien me dijo, ah, como la película de El Smoking de Jackie Chan.
Uh-huh. Ah, y aparte tiene Kung Fu.
Y tiene Kung Fu. Entonces yo creo que me la voy a poner de tarea a revisarla porque claro que este traje literal pues tiene más funciones, ¿no? Muy como al... ¿Cómo se llama este? Es un personaje que es un inspector, que es como tipo cyborg, que tiene...
Ah, Gadget.
El inspector Gadget, ¿verdad? Es como la versión del inspector Gadget, pero sin ser cyborg, sino con un metatraje y con Jackie Chan, ¿no? En la que la película simula que el traje es el que le da las habilidades
De combate.
De combate, ¿verdad? Gracias. Andaba diciendo Kung Fu, así como de si todos los chinos supieran esa arte marcial. Que hay muchos, ¿verdad? Pero bueno.
No, pero Jackie Chan ya era como su propio inspector Gadget, ¿no? Todas las peleas. Yo pensaba que este era particular de él, pero tomé Kung Fu hace unos meses y me estaba explicando la maestra que en la escuela de Wu-Tang así se trata. O sea, no es como que... Es un gimmick esto de que ya ves que se pelea en una oficina y empieza a agarrar a los güeyes a sillazos y luego con una escoba. O sea, todo el punto de la escuela de Wu-Tang es que puedas utilizar cualquier objeto junto a ti como arma para defenderte. Porque eran frailes, bueno, no eran frailes, eran monjes. Tenían estos templos budistas en la cima de una montaña donde pues estaban los monjes ahí nada más tratando de alcanzar el nirvana. Y eran blanco fácil, porque como tenían un montón de ofrendas, objetos de oro, comida gratis. Si tú eres un bandido y estás en medio de la montaña y no hay nada que robar, pues puedes ir y te vas a encontrar puros monjes budistas. El problema es que estos monjes sabían pelear.
Ok, tenía ese propósito. Bueno, pues entonces admitiendo que si he visto 2-3 escenas, no la he visto completa, mi recomendación va a ser que no sé cómo es el título original, pero seguramente se encuentra como ¿cómo dije? El traje.
El smoking.
Protagonizada con Jackie Chan y que pues posiblemente en el futuro tengamos...
La pueden encontrar como la flipante prenda de gala.
El smoking, ¿no? Bueno, sí. Algo así. Bueno.
Ok.
Suso, ¿algo más? ¿O damos por terminado este episodio?
No, nada más. Espérense 2 semanitas más porque ya va a salir la serie en Netflix de Scott Pilgrim.
Ah, sí, sí, también.
Ya quiero. Sí, cierto.
El 17 de noviembre sale.
Perfectísimo.
Con el elenco original. Entonces, pues ya lo saben. Ahí dense una vuelta a buscar alguna de estas 3 recomendaciones. Y bueno, si ya no hay nada más, pues podemos cerrar el episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Ah, y redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí estoy como Miguel en todos lados, nada más evítenme en Twitter.
Porque ahí sí puedes usar las palabras como arma, ¿no?
Sí, es que no soy mi mejor yo en Twitter.
Ok.
Me imagino muchas personas.
Recuerden que nos vemos en Instagram.
En todos lados como @losexplicitamente, excepto en x.com, que allá estamos como Alan.
@losexplicitamen, porque solamente había 15 caracteres y Elon Musk no hace nada al respecto.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Chao. Bye.